Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el Comecuco. Estamos integrados por radios y televisoras comunitarias de la provincia de Mendoza, San Juan y San Luis. Entendemos a la comunicación como un derecho y luchamos para que se ejerza dignamente y con alegría. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva entrega del resumen de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Este fin de semana pasado fue vandalizado con frases discriminatorias un mural del colectivo LGTBIQ+, del departamento de Guaymallén, ubicado a pocos metros de la discoteca Queen, el cual había sido presentado en el marco del Día del Orgullo LGTBIQ+. En esta entrevista conversamos con Aisha Eva, militante y activista trans de la organización CLIC, quien nos comparte su mirada ante los discursos discriminatorios que buscan continuar vulnerando los derechos del colectivo. Además, señala la preocupación por las medidas anunciadas de los candidatos como Milei y la derecha y la falta de adhesión de la provincia de Mendoza a la ley de cupo laboral trans travesti. Nos escuchamos.
Soy Aisha Eva, militante y activista trans, perteneciente a la agrupación CLIC. Bueno, primero y principal contar el suceso, cómo se llama, qué pasó en Queen, el boliche marica, cómo se llama, en el cual uno de los murales fue vandalizado con la frase de "vuelvan al closet". Con esto yo quiero decir que al closet nunca más, a la cárcel nunca más. Nunca más vamos a ser criminalizados, cómo se llama, por nuestra orientación o por nuestra identidad. Realmente, con todo lo que está pasando, más como salieron las elecciones, también creo que es el impacto, ¿cómo se llama?, del odio que tiene esta sociedad hacia las masas populares y principalmente hacia las más vulnerabilizadas, el colectivo LGTBIQ+, ¿cómo se llama?, decía, el colectivo travesti. Con el caso de Milei, que quiere sacar los ministerios, el Ministerio principalmente de Mujeres y Diversidades, el cual defiende los derechos del colectivo y hace que luchemos, ¿cómo se llama?, por los derechos que nos faltan adquirir. Realmente estoy muy apenada, con mucho miedo por esta cuestión justamente, de que se nos vulneravicen los derechos. Ya lo están haciendo los radicales, como se llama, en la provincia de Mendoza, no queriendo aprobar el cupo laboral del travesti trans. Principalmente para nosotras es totalmente fundamental el cupo laboral travesti trans, porque inmediatamente nos saca del sistema prostibulario, el cual nos criminaliza, el cual nos expone, el cual nos orilla, como se llama, y el cual nos lleva a nuestra muerte segura y fácil, como se llama. ¿Eso es lo que quiere hacer el Estado con nosotras? Es la pregunta.
Reportó desde Giramundo Televisión Comunitaria, canal 34.1 de la Televisión Digital de Guaymallén, Mendoza, Silvana Giovanna para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Se cumplieron 12 años del rechazo legislativo a Minera San Jorge. En la histórica sesión legislativa del 24 de agosto del 2011, fue rechazada por 44 votos a 0 la declaración de impacto ambiental de la mina San Jorge. La empresa fue rechazada en todas las instancias, administrativas, legales y jurídicas a las que fue sometida. Radio La Leñera charla con Beatriz Mercado, vecina de Uspallata, quien nos cuenta y hace memoria de lo que se vivenció en esos tiempos con la minera San Jorge en la comunidad de Uspallata.
San Jorge llegó acá en el año 2008, llegaron un día, hicieron un acto en una escuela acá del pueblo, presentaron el proyecto con bombos y platillos, ¿no? Fuegos artificiales, le faltaron los fuegos artificiales nomás. Obviamente hicieron como una entrada así muy fuerte para intentar deslumbrar a la gente para que confiara en el proyecto, porque prometían trabajo, progreso. Había ya en ese momento algunas personas que tenían conocimiento de lo que la minería a cielo abierto representa para las sociedades, para el planeta en general, ¿no? Por ahí había gente ya que conocía lo que había hecho la minería en Catamarca, y empezaron de a poco a informar, a buscar gente, ¿no? Para ir diciendo, leche, esto no es bueno, por más que lo presenten así, con tanta alegría y tanta promesa, que no confiáramos porque no estaba bueno. Y bueno, informando sobre la cantidad de agua que la empresa pretendía usar, en ese momento ellos mismos decían que usarían 141 litros de agua por segundo. Eso equivalía a un tanque de agua de una casa, ¿no? Entonces, por ahí esos pequeños detalles fueron los que iban haciendo que la gente fuera tomando conciencia y oponiéndose. Después, ellos mismos intentaban meterse por todos lados para ganar poder obtener la licencia social, dando coimear directamente a la gente, a los dueños de los comercios. En fin, esa manera de intentar lograr la aprobación de la gente y la aceptación desde la mentira, desde la coima, ¿no? El proceso fue como largo y duro por momentos también, porque acá en el pueblo obviamente había gente que les creía, que necesitaba el trabajo. Bueno, finalmente, después de tantos idas y venidas, ¿no? Bueno, también estuvo la audiencia pública en el año 2010, que ahí el 75% de los oradores expresó el rechazo a la minería. Quedó clarísimo ahí, muy, muy evidentemente, en la audiencia pública, que la minería acá en Uspallata no tenía la licencia social. En 2011 fue rechazado el proyecto, finalmente, era un año electoral, ¿no? En octubre había elecciones, Francisco Pérez era candidato a gobernador, y aún sin ser gobernador, siendo simplemente candidato, él reunió a los legisladores, decía él, he reunido a mis diputados para rechazar o archivar el proyecto San Jorge. Siendo que Francisco Pérez, bueno, también sabemos que era abogado de la empresa San Jorge, ¿no? Así que bueno, ese 24 de agosto de 2011 fue una fiesta para todos nosotros. Sabíamos, obviamente, que esto era una cuestión política, que ellos no lo hacían porque rechazaban la minería, sino que intentaban ganar las elecciones. Demostró a la mayoría del pueblo, ¿no? A los que estaban en contra de la minería, pero no se animaban tal vez a manifestarse, porque creían que era como luchar contra un gigante al que no podían vencer, y eso animó muchísimo más a la gente. Entonces, en este momento, si nos preguntás, el pensar, el sentir de los payatinos que no quiere la minería, siente que puede oponer y que es posible frenar a estos monstruos que se presentan diciendo que ya está todo cocinado y que ellos van a empezar a explotar los cerros en cualquier momento.
Informó Radio Comunitaria La Leñera desde la montaña mendocina para el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Visita nuestra página web en www.comecuco.org.
Desde la Mesa de Barrios Populares de Mendoza se organizó el pasado jueves a la tarde un conversatorio respecto al derecho humano al hábitat adecuado, la lucha de las mujeres en los barrios populares y la implementación de la Ley 27.453. Sebastián Araya, de la Secretaría de Integración Sociurbana, nos compartía su lectura.
La idea es de este conversatorio es poder poner en discusión la Ley de Barrios Populares, poner en conocimiento lo que es la ley. La herramienta es que es el certificado de familia, que ha sido como pilar para poder defender a cada vecino o vecina en situaciones de desalojos. Esta ley también ha permitido generar proyectos que ha sido transversal y que ha podido articular nación, provincia y municipio y organizaciones sociales y asociaciones civiles para construir obras que ha servido para la urbanización en cada barrio que han sido vulnerados y que siguen siendo vulneradas y que el Estado no estaba. La idea de este encuentro es poder poner en conocimiento que la ley está, que es una herramienta nuestra y que hay que poder tenerla, defenderla y que sea pilar para que no nos saque nada de ahí. Es muy importante la organización territorial de cada vecino, de cada vecina, y lo importante es que se empiecen a encontrar. Por eso la mesa de barrios populares se plantea desde ahí. Es una mesa que vienen de diferentes barrios y que vienen con situaciones muy similares. No tienen servicios, el Estado los niega, el Estado los persecute, les manda policía, hay apretadas. Es un problema bastante fuerte en los barrios, donde lo viven muy, muy con discriminaciones, donde los acusan de vagos, los acusan de que están tomando tierras. Y la idea es que los vecinos vivan mejor.
Por su parte, Laura Martínez, abogada integrante de la Mesa de Barrios Populares de la provincia, nos daba este testimonio.
Nosotros tenemos reuniones mensuales que son presenciales a partir del momento en que comenzamos a hacerla, que pudimos hacerla después de pandemia. Antes también tenemos reuniones virtuales, además de las mensuales, y a veces reuniones por la emergencia. Siempre tenemos un método que es el registro de nuestras reuniones, los compartimos en nuestro grupo de WhatsApp y tenemos objetivos a cumplir. Además de las cuestiones emergentes y de las urgencias, nos proponemos objetivos. En su momento, la senadora Camiolo presentó un proyecto de adhesión que los legisladores del Cambia Mendoza no se opusieron, para decirlo claramente, pero logramos que esa ley se convirtiera en una ley del comité. El comité, el objetivo que tiene es que justamente se cumpla la ley, porque uno de los problemas que tenemos es que hay jueces en la provincia de Mendoza que se dedican a no cumplirla, a no resolver las causas y a dejar en situación de riesgo a las familias que allí viven. Porque todos sabemos que cuando no hay luz correctamente conectada, la gente se muere, o más rápido o más despacio, como cuando se consume durante años agua no apta para consumo humano. De manera tal que lo que necesitamos es, lo que nosotros hacemos es organizarnos y difundir esta ley y este derecho humano a habitar adecuadamente.
Desde Radio Comunitaria Cuyum, para el resumen semanal de Comecuco, reporta Pilo Cortés, desde el barrio La Gloria, para todos los oyentes de los medios comunitarios de Cuyo.
Saludos a la audiencia del resumen de noticias. En Radio Tierra Campesina entrevistamos a Agustina Madiona, abogada penalista, que nos actualiza la situación del caso de violencia obstétrica que finalmente llegó a juicio. Este viernes 1 de septiembre pasó a una nueva instancia muy importante para la causa. En septiembre del 2020, una mujer con trabajo de parto acudió al Hospital Español de la provincia de Mendoza y por error, a cargo de los profesionales del procedimiento, se le practicó una ligadura de trompas sin el consentimiento de la paciente.
El viernes tenemos una fecha muy importante, esperamos que finalmente puedan suceder los alegatos, que es la etapa final del juicio penal que empezamos el 23 de junio y llegamos a septiembre después de producir una cantidad importante de pruebas. Esperamos finalmente alegar y el 22 de septiembre, que es la próxima fecha, que está estipulado tener sentencia. El médico es Ignacio Arpedoni, es un médico grande, de más de 70 años. Antes de este caso es de darle la visibilidad para que otras mujeres, como mencionaste, se animen a denunciar, que vean que es un derecho y el acceder a la justicia. Ha sido un proceso largo, es un proceso que iniciamos en el año 2020 con la investigación, luego de 2 años, pudimos llegar a juicio y, como te mencionaba al inicio, desde junio que estamos en este juicio penal. En ese sentido, la justicia ha trabajado para sí demostrar que es un caso de violencia obstétrica, pero sin embargo
no todos los casos de violencia obstétrica llegan a una instancia judicial. Por lo general las mujeres no denuncian por diversas causas, ya sea por temor, por no querer ventilar su intimidad o por desconocimiento de los derechos que le asisten en el embarazo, durante el parto, el trabajo de parto y posparto, derechos que le asisten en función de la ley de parto humanizado, muchas veces por desconocimiento de estas prácticas a veces abusivas, inhumanas, degradantes, las mujeres no llegan a denunciar y por lo tanto la violencia obstétrica no llega a una instancia judicial. Pero no hay que desconocer de que sí existe. De hecho, desde que nosotras hemos iniciado esta causa, nos han llegado comentarios de mujeres, incluso aparte del mismo médico, que han sufrido en sus partos violencia obstétrica, ya sea con malos tratos, con prácticas, como mencioné, degradantes, o incluso una medicalización de procesos patológicos, es decir, cuando se introducen prácticas quirúrgicas o prácticas habituales que no son necesarias en un parto natural, porque recordemos que el embarazo es un proceso natural de la mujer, que no es necesaria tanta practicidad médica interviniente en ese proceso.
Para finalizar, Agustina también nos detalla el tipo de violencias que existen durante el trabajo de parto, el parto y el posparto.
Mira, la violencia verbal es lo más frecuente, en el sentido de cuando se dirigen a la mujer como una persona débil, por ejemplo, cuando no tiene, le achacan que no tiene fuerza para pujar en un parto natural, cuando tiene baja tolerancia al dolor y se la menciona como, en ese sentido, que es una mujer débil, sin fuerza, que necesita de otras ayudas. Entonces, por ejemplo, otras prácticas que ya traspasa una violencia física, cuando se ejerce presión sobre el abdomen de la mujer para expulsar al bebé, esa es una práctica que está catalogada como una violencia física, porque la expulsión es un proceso natural y que otra persona haga una fuerza es una violencia. O, por ejemplo, el tacto para ver la dilatación de la mujer en ese momento. El tacto también es una práctica que debe ser consentida por la mujer. Y en la práctica es habitual que muchas personas médicas intervengan en esta práctica. Es decir, una mujer puede tener el tacto de 2, 3, 4 o 6 médicos que van pasando a controlar cuál es el grado de dilatación. O, por ejemplo, otra de las prácticas también comunes es la episiotomía, que es ese corte que se produce en la abertura de la vagina para agrandar la zona de donde tiene que salir el bebé. Ese corte, esa episiotomía, también es una violencia física si no está consentida por la mujer. Y muchas mujeres, después del parto, se enteran que tienen este corte, cuando empiezan a investigar sobre su cuerpo. Entonces, son pequeñas prácticas que a lo largo de la historia han sido consentidas o son habituales, pero que son prácticas que atentan contra la salud física y psicológica de la mujer, contra la salud sexual y reproductiva, y en los casos también de cesárea, como en el que nos ocupa ahora, que sin haberle consultado a la mujer y sin haber una situación de emergencia o de riesgo para su vida, se le ligó las trompas. Uh-huh. Es decir, que esta mujer ya no puede de por vida, por sus medios, quedar embarazada. Pero lo más común son las violencias psicológicas, la violencia verbal, como mencioné, la violencia física. También, por ejemplo, el que no se respete el ingreso de un acompañante durante toda la operación. Es decir, el acompañante no solo tiene que ingresar cuando se produce el nacimiento, sino desde el inicio de la operación, de la intervención, la mujer tiene el derecho de estar acompañada por una persona de su confianza y también recibir información sobre lo que está sucediendo en ese momento. En todo momento la mujer tiene que estar informada.
Reportaba para el resumen de noticias Soledad Escudero de Radio Tierra Campesina FM 89.1 al norte de la provincia de Mendoza.
Buenos días y muchas gracias. En esta oportunidad vamos a contarles sobre un documental llamado Malvinas con filtro violeta. una producción audiovisual que estuvo a cargo de la Asociación Feminista Reunidas, quienes embarcaron en este ambicioso proyecto de plasmar la historia de 10 mujeres que vieron sus vidas atravesadas por la Guerra de Malvinas. Si bien falta para que el documental vea la luz, el día de ayer se realizó un preestreno y pudimos charlar con Natalia Galán, integrante de la asociación y parte del equipo de producción de la serie, quien nos comentaba lo siguiente.
Es un proyecto de microdocumentales audiovisual financiado por el ENACOM a través de Fomeca. Nosotros nos presentamos con una convocatoria justamente para contar historias de Malvinas y, como bien vos decías, Sofi, bueno, nosotros trabajamos, ¿no?, la perspectiva de género atravesando todo nuestro arco periodístico y de hacer comunicacional. Entonces dijimos, bueno, estaría bueno contar historias de mujeres que hayan visto atravesada su vida por Malvinas, y mujeres y diversidades. Entonces, incluyendo en estas historias a mujeres que han sido partícipes activas de la guerra, podemos hablar de enfermeras o podemos hablar de veteranas, o mujeres que han visto atravesadas su vida por otras circunstancias. Por ejemplo, tenemos el caso y testimonio de una hija, que en ese momento ella tenía 5 años cuando su papá se fue a la guerra. Entonces, contarnos desde la perspectiva de la infancia, que creo que también es como un punto de vista que a veces no se toca tanto, la perspectiva de la infancia, cómo es que tus papás se van a la guerra y cómo lo viviste, ¿no? Tenemos una esposa y después tenemos muchos capítulos dedicados a científicas que han dedicado una gran parte de su vida a investigar cuestiones relacionadas con Malvinas. Esa es la idea, entonces, como complementar lo que ya conocemos de Malvinas, todo lo que se nos ha contado y lo que cada vez se va contando más, bueno, complementarla con estas otras perspectivas, justamente con filtro violeta.
En el encuentro que se realizó ayer en el Espacio Cultural Julio Leparc, se pudo saber más acerca del proyecto y de quiénes lo llevan adelante. Al respecto, Natalia nos decía lo siguiente.
Es más que nada conversar desde lo comunicacional y desde el hacer, ¿no? Son lo que hacemos nosotros, cómo hicimos este proyecto, cómo, bueno, desarrollar más esto que yo les estuve contando, esto de buscar otras miradas, contar las historias desde otros puntos de vista. También hablar sobre la importancia de los fondos de fomento para las producciones culturales y comunicacionales, importancia de las investigaciones académicas, ¿no? Como que estamos atravesando un momento como país en los que creemos que es importante conversar de estas cosas y mostrar que con esos fondos que se destinan se hacen cosas, se hacen productos como estos, en donde tenemos a mujeres protagonistas y mujeres mendocinas, y se le ha dado trabajo a muchas personas de la provincia de Mendoza y se pone la provincia de Mendoza como escenario de la ocasión, ¿no? Entonces la idea es conversar sobre estas posibilidades, sobre cómo lo hicimos y las posibilidades que tenemos. Vamos, por supuesto, a contar con la presencia de algunas de las protagonistas mendocinas van a estar. Vamos a ver un capítulo particularmente y vamos a tener la posibilidad de charlar. La idea más que nada es poder conversar, contar nosotras, nuestra experiencia, así que creemos que va a ser un encuentro súper bonito y cálido. Eso es lo que queremos en estos tiempos, ¿no? Creo que necesitamos conversar más, escucharnos y empezar a encontrarnos más.
Por último, te contamos y te damos un dato, que si bien el estreno será el próximo abril en el marco de otro aniversario de la Guerra de Malvinas, en Spotify, si buscas Reunidas Radio, encontrarás 3 capítulos de la serie. Informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
El colectivo de medios comunitarios de Cuyo exigimos la distribución equitativa de la pauta oficial, departamental, provincial y nacional. Exigimos la apertura de concursos y otorgamientos de licencia para los medios comunitarios de Cuyo.
Hasta aquí les compartíamos las noticias de la semana. Nos reencontramos en la próxima entrega. Recordá que podés escuchar este y otros reportes en la página web del Comecuco en www.comecuco.org.